algo curioso en Inglaterra. Un pequeño pueblo. Para nuestros oídos, curioso. Suena interesante. Se llama Scrooby. Dejen que no iba a decir Scrooby Dooby Doo. Pero no haré eso. Y aunque nunca he escuchado otra vez de Scrooby. Un pequeño pueblo de solo un par de cientos de personas. Era el hogar de la congregación conocida como la Congregación de Scrooby. Una iglesia de separatistas puritanos que se habían separado de la iglesia de Inglaterra. Los servicios de adoración eran ilegales, según las nuevas leyes que restringían la participación de las iglesias. Tenían actividad únicamente iglesias autorizadas por el gobierno. Mantenían esas creencias que eran contrarias. Tenían sola escritura que la Biblia era la única autoridad para la fe y la práctica. En lugar de que la iglesia tenga una autoridad similar a la de las escrituras, se mantenían el evangelio bíblico de salvación solo por la fe en Cristo. Creían que el sacerdocio de todos los creyentes, de cualquier creyente, tuviera acceso directo a Dios en lugar de tener que acceder a Dios a través de una clase sacerdotal especial, papal. Creían que la membresía de la iglesia de creyentes, que los miembros de una iglesia deben haber experimentado la verdadera conversión por el Espíritu Santo. Y creían simplicidad en el culto. Alejarse de las formas y ceremonias que habían llegado a representar nada más que una religión hueca. La persecución se intensificó y finalmente varios miembros de la congregación se trasladaron a los Países Bajos para tratar de encontrar libertad religiosa, para regresar al Evangelio Bíblico y la adoración genuina de Dios sin las limitaciones del gobierno. Algunos de la congregación finalmente se unieron a la expedición de barcos, uno que se llamaba Speedwell y el Mayflower, según 1620. Después de una salida en falsa desde Plymouth, Inglaterra, tuvieron que regresar porque uno de los barcos no era apto para navegar y no iba a llegar. De regreso al puerto, después de 6 semanas en el mar, muchos tuvieron que comenzar de nuevo. Un barco se agolparon al bordo del Mayflower, incluyendo los miembros originales de la congregación de Scrooby, de esta congregación. Algunos conocidos como William Brewster, el fundador de la congregación Scrooby, William Brewster. Aterrizaron en lo que se convertía en Plymouth, Massachusetts, comenzaron a unirse para servicios religiosos en aquellos primeros días. Tiempos difíciles. Finalmente, en la década de 1640, se construyó un edificio para la iglesia y esa congregación se ha continuado a través de las generaciones. Hoy se llama Primera Parroquia de Plymouth. Muchos comenzaron en la pequeña aldea de Scrooby, creyendo en sola escritura, solo por escrito de la Biblia. El Evangelio Bíblico es de salvación solo por fe en Cristo. Sacerdocio de todos los creyentes, membresía de la iglesia y simplicidad. Esta congregación sigue funcionando continuamente aquí en Estados Unidos. Voy a volver a esta congregación Scrooby más adelante. Ponga eso en su mente, la iglesia Scrooby. Quiero que vayamos a 2 Corintios 9. 2 Corintios. Voy a tratar de terminar. Que llamo la iglesia extraordinaria, cosechadores y cosechas. Analizamos brevemente a la amonestación de Jesús a la iglesia, Mateo 9, 37, 38. Que dice: entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad encarecidamente al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pasé la parte de nuestro tiempo revisando parte de nuestra historia aquí en la congregación. Lo que el Señor ha hecho, en particular, hablé cómo el Señor ha provisto para cosechadores fieles, hombres que dedican sus vidas al ministerio del Evangelio y la búsqueda de integridad del Evangelio bíblico. Mi punto fue orar por los cosechadores. También debemos de pagar por cosechadores. Y dejé este punto haciendo y respondiendo algunas preguntas. Y una de las preguntas fue, ¿por qué no limitarse a la de que está sucediendo cosas buenas? ¿Por qué no nomás ir en paralelo? Dimos que hay una respuesta simple a esta pregunta. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de una iglesia que agrade al Señor al dormirse en los laureles. Siempre debe haber un sentido de esforzarse, de hacer lo mejor que se pueda y hacerlo por fe, pidiendo al Señor efectividad en cualquier nivel que la iglesia sea capaz de alcanzar. Es una aclaración y no podía apoyar. Siempre pedí que me apoyaran. Quiero probar esa afirmación amplia de cómo Pablo trató con algunas iglesias locales, particularmente en el área del desarrollo. Mi tesis, mi punto principal que quisiera demostrar, que las iglesias como las que trató el apóstol Pablo fueron constantemente llamadas al desarrollarse. Cosas más importantes, a la fe, nunca al status quo. Nunca le escribió, Dios le dijo, están haciendo bien, nos vemos para la otra. Ciertamente las partes centrales del ministerio del evangelio nunca deben alterarse. Predicación, adoración musical, oración, comunión, sana doctrina, evangelización, son fundamentos de la fidelidad pura y nos aferramos a ello. Pero debería retirarse una congregación, en su mayor parte está trabajando en todos los cilindros, toda máquina, retirarse para simplemente disfrutar de esas cosas buenas y seguir adelante con el trabajo que realizaron quienes lo precedieron antes. Leía antes, un pastor dijo que cuando cosas te haces, cuando te deslizas, estás muerto, y cuando te dejas, te vas arriba. Pablo estaría de acuerdo. Vamos a hacer un recorrido rápido por 6 iglesias, las primeras 5 tratadas directamente por Pablo. Y lo que quiero demostrar es que Pablo les pidió a que se esforzaran, que se desarrollaran. Algunas iglesias, su llamada esforzada es bastante negativo. Necesitan volver al camino, a las bases. Con otras iglesias es más bien construir sobre las cosas buenas que ya están sucediendo por fidelidad y la misericordia del Señor. Pero en cada caso hay un llamado. Y Pablo esencialmente establece metas para estas iglesias. Lo que hace esta mañana no es exhaustivo, solamente aspectos destacados de las metas para Pablo, para esas iglesias, principalmente categorizamos brevemente. Creo que el punto quedará muy claro. No hacemos normalmente esto. Vamos a estar hojeando hojas. En 2 Corintios Nuevos, en el Nuevo Testamento, para mi curiosidad, hice un survey de todo lo que he predicado. Creo que prediqué 1,200, 1,300 mensajes aquí en la congregación. 165 sobre la doctrina de la iglesia, mucho más del 13%. A que lo disfrutamos como cuerpo de iglesia, de lo que se trata y lo que debemos hacer desde el púlpito y de cada cosa que podemos pensar. Y cómo hemos disfrutado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estoy aquí lo suficiente como para actuar en las bodas de muchos de sus hijos, crecer junto a la iglesia, jugar juntos, aprender juntos. El domingo pasado vi algunos diciéndote, hola, nacidos de familias que yo casé. Es un gozo. Jesús identificó a su madre y a sus hermanos y hermanas como todos los que creen en Él, y que nuestra lealtad a Cristo debe reemplazar incluso nuestra lealtad a la familia. Esto no es realmente una carga. Nuestra familia biológica puede decepcionarnos, herirnos, incluso perseguirnos. Nuestra familia espiritual es un deleite, incluso una maravilla. Venimos de diferentes razas, en todo tipo de lugares, de países y del mundo. Y aquí estamos juntos, tenemos más en común que los demás de la familia de sangre. Nos acompañamos unos a otros hacia el cielo, nos estamos acompañando, ayudándonos unos a otros. A veces inclusive estando con los nuestros cuando entran en la presencia de Cristo, cuando mueren y van al Señor. Una iglesia fiel es uno de los dos refugios seguros en todo este mundo pecaminoso del hogar y la iglesia. Ambos destinados a trabajar juntos en sinergia, como una comunidad de fe. Pero más allá de todo lo que disfrutamos como cuerpo eclesial, nos disfrutamos. Recientemente se nos recuerda que nosotros tenemos una misión, más allá de nuestro propio disfrute y amor mutuo. Veamos cómo trató Pablo con algunas iglesias. Primero, en la de Corinto. La primera, Corinto. Sin duda, había creyentes maravillosos en la iglesia de Corinto, pero estaba compuesta casi exclusivamente por paganos recién salvados. Imagínense una iglesia. Vamos a plantar una iglesia. y vamos a tener 3 o 4, 5, 500 personas, vamos a asegurarnos que a todos, cada uno de ellos, que vengan a Cristo en los últimos 2 meses. Usted, yo no me acercaré a esa iglesia, eso es un caos que se aproxima. Van a experimentar caos, muchos problemas en esa iglesia, muchas dificultades. Que se toma pastoreado. Pero había mucho que elogiar la iglesia a pesar de sus dificultades. 1 Corintios los llama santos, por los cuales estaba agradecido, enriquecidos por el conocimiento de Cristo. Aquellos que esperaban ansiosamente el regreso de Cristo, tenían algo sano que querían que Cristo regresara. Quiero resaltar 3 objetivos que Pablo tenía para la iglesia de Corinto. Número 1, la meta número 1. Poner su dinero donde estaba su boca. Poner su dinero donde estaba su boca. Pablo estaba haciendo una colecta para los santos que luchaban en Jerusalén. Y la iglesia en Corinto habían dicho, estamos de acuerdo, cuéntenos. Pero todavía tenían que mandar el dinero. 2 Corintios 9:1. Cuanto a la administración de los santos, Pablo dice, es por demás escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. Algo nota aquí. Él les dijo, ya le dije a todo el mundo de su compromiso, que Acaya está preparada desde el año pasado. Acaya era la providencia que Corinto estaba. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que vosotros gloriamos a vosotros. No sea vano en parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si viniera conmigo algunos macedonios y los hallaren desprevenidos, no os avergoncemos nosotros, pero no decir vosotros de nuestra confianza. Por lo que tanto tuve por necesario exhortaros, hermanos, que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué está haciendo Pablo en discipular a esta iglesia? Le está enseñando que el cuidado del pueblo de Dios no es un juego, que la obra del Evangelio no es un juego. Tenía necesidad la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia con algunos medios y Pablo los estaba obligando a cumplir sus promesas de ayudar a sus hermanos y hermanas de Jerusalén. Y como es experimentado aquí, innumerables veces, la iglesia crecerá espiritualmente, se va a beneficiar mientras sea fieles a usted. En obediencia, veamos versículo 8. Les hace una promesa. Y Dios es poderoso hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 12, casi al final. 2 Corintios 12, 20. Peta número 2. Limpiar la casa. Limpiar la casa de impiedad. Pablo ahora vuelve a algunos de los problemas que quejan a la iglesia. 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue, no se halle tales como quiero, y no sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas. O sea, cuando vuelva, tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido, de lo que han practicado. Esto es fácil de entender. Esto es como ustedes, madres, le dicen a sus hijos, ¿quieres que le llame a papá? No, no voy a portarme bien. Esas palabras. Que los encuentre actuando bien. No me los encuentre haciendo el mal. Intenta regresar a Corintio para responsabilizarlos, de elevar los estándares de santidad en la iglesia. Históricamente, la iglesia no había sido fiel a la hora de lidiar con la impiedad en sus filas, permitiendo a un miembro que estaba siendo inmoral con la esposa de su padre, madrastra, no soportar ninguna consecuencia. Ahora enfrenta eso y le está advirtiendo, miren sus hábitos pecaminosos. ¿Qué es esto en realidad? Esto no solo es un llamado a los miembros, sino que hay un liderazgo implícito, el liderazgo de la iglesia. Pablo dijo a Tito de que debía ser un anciano en la iglesia, Tito 2:15, estas cosas habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te ignore. Dice, limpien la casa de Dios. 2 Corintios 13. Uno de los problemas, la tendencia al caos. Si tiene sentido. 2 Celos, ambición egoísta, calumnia, chisme. Disturbancias. Número 3. Ser más ordenado. Meta número 3. Era la meta número 3. Ser más ordenado. 2 Corintios 13, 11. Sean restaurados. Sean perfeccionados, consolados. Sean de un mismo sentir. Pongan todo en orden. Eso incluye todo en versículo 11. Esa es la misma amonestación que en 1 Corintios. 1 Corintios 14. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Muchas iglesias locales harían bien de no tener tanto caos, tener estructuras y sistemas establecidos para hacer las cosas y enfocarse más en lo que más importante es la adoración, el servicio a nuestro Señor. Ser más ordenado, lo que da más miembros oportunidades de servir. Un buen bioproducto. Cuando hay orden, cuando están organizados, hay más cosas para hacer juntos, más maneras de servir. Sea más ordenado. Vamos a la segunda iglesia, la de Galacia. Pase a Gálatas. Gálatas 3. Es una carta directa y confrontativa, algo poco característico de Pablo. No incluye ningún complemento en la introducción. Dice versículo 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban deslizando hacia obtener la salvación por obras, mantener la salvación por obras. Clásico legalismo. Pablo tenía algunas metas para las iglesias en la región de Galacia. En la provincia de Roma, no eran realmente metas emocionantes y previstas, eran metas para salvar la iglesia, para recuperar la congregación. Meta número 1, arrepentirse y defender el evangelio bíblico. Gálatas 3, 1 al 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Les recordó que Dios es el iniciador y el poder de la salvación. Y los desafía con respecto a la ridícula noción de que el Espíritu Santo comenzó salvación, pero ahora tenían que terminarla por sus buenas obras. Capítulo 5, si pueden. Los reprende por extraviarse, salirse del carril. Gálatas 5, 7. Vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La implicación es, pastores infieles que tendían el coraje de sus convicciones para detener a aquellos que estaban promoviendo el legalismo y en su lugar predicar la salvación solo por gracia, a través solo por fe. Necesitan arrepentirse y defender el evangelio bíblico. Una cosa es que pastores tienen. ¿Y qué si pastoreo una iglesia? Pues la mayor parte no creen en el evangelio. Usted simplemente predique el evangelio, lo que piense, van a creer, claro. Un pastor dijo, no creció hasta que prediqué a 4 personas. Tienes que comenzar con fe. Pablo les da una segunda meta. Simplemente para detener las disensiones, dejen de luchar. Cuando todos se han acostumbrado a tratarse de superarse unos a otros en actos legalistas de superioridad moral, eso puede ser una gran causa de disensión. Cuando es más importante de obedecer las cosas legales del hombre que caminan en el Espíritu, tienes disensiones. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Qué cuadro? Devorarse unos a otros. Otro símbolo de liderazgo débil. Por cierto, hay otra señal de liderazgo débil. La iglesia estaba en juego. Meta número 3. Aprender a caminar en el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16, 17. Le van a intentar unos a otros y tratar de hacer que otros vivan según falsos estándares de rectitud. Pablo dice que camina en el Espíritu. ¿Qué significa? Caminar en cosas falsas. Caemos tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos confortables con reglas. Tú te llevaste tu carrito y compras hereje. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Ese es un testimonio falso. Oh, y dices, no regresó el carrito a la fila donde se guarda. Eso es lo peor. O yo te vi a tus pequeños comiendo nieve el domingo. ¿Cree que juego? Eso dicen ellos y eso hacen. Usted debe de obedecer todas las reglas que yo creé en este mundo para recibir mi aprobación. El lugar Pablo les dice, andar en el Espíritu. Y en nombre de las acciones obvias de la carne, satisfazca al Espíritu. Esas son las cosas que el Espíritu quiere. Esas son las cosas que el Espíritu te aleja y te lleva ¿a dónde te lleva? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tercera iglesia, Filipos, Filipenses 1, tercera iglesia. Eso no estoy muy largo, no tenemos mucho para eso hoy. Ahora, comencé con Corinto y Gálatas, no porque es el orden. Quiero probar un punto. Bueno, obvio, necesitan metas, están todas retorcidas. Pero venimos a la iglesia de Filipas. Es la iglesia que Pablo habla de gozo todo el tiempo y que feliz es con ellos. Uno de los temas es gozo. Muchos teólogos dicen que ese es el tema principal de los filipenses. Filipenses es una gran carta de agradecimiento de Pablo desde la prisión por su apoyo financiero en un momento. Oración que ninguna otra iglesia le estaba ayudando. Tiene mucha confianza en ellos como iglesia. Miren, Filipenses 1:6. Se percibe de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto se interpreta en el sentido de que Dios termina la obra de salvación de los miembros individuales. Creemos eso, de que Él termina eso. Pero ese no es el enfoque principal de este versículo. El contexto es diferente. Versículo 5 habla de su comunión con el Evangelio. Su trabajo junto a Pablo por el bien del ministerio. Versículo 7 dice, es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. En mis prisiones, en defensa, confirmación del Evangelio, todos son participantes conmigo de la gracia. Otro punto, otro nombre. El versículo antes y después tienen que ver con la obra del Evangelio, mucho más que con la salvación individual. Está confiando en Dios, va a terminar su obra en ustedes. Pero les da metas también a ellos. Amarse unos a otros más. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Abundar, ir más allá, ser extremadamente grande. La idea de un río desbordándose. Tenga en cuenta la conexión. El amor abundante viene con el conocimiento de la palabra de Dios y el discernimiento, sabiduría para vivir esa verdad. Eso es notable. La iglesia ha demostrado ser una iglesia amorosa en su tremendo y fiel apoyo a Pablo. Pero algunas iglesias pueden ser mucho más amables con sus misioneros que con sus propios pastores y sus propios miembros, que nos lleva a la meta número 2, de tener el egoísmo en la iglesia. Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo del amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo Pablo, por supuesto, le da el glorioso ejemplo del anonimato de Cristo, en el que Cristo se hizo hombre, todavía plenamente Dios, lo que algunos teólogos describen como subtracción por adición, en el que Cristo abandonó la exhibición completa mientras estaba en la tierra, su gloria mientras estuvo en la tierra, y se humilló hasta la muerte en una cruz. Escuche, pero este no es Pablo, simplemente es por la tangente de la enseñanza cristológica. 5 versículos del capítulo 2 son una súplica. Les está suplicando. Si hay cualquier cosa, cualquier consolación, cualquier afecto y compasión, está diciendo, si posee cualquiera de esas cosas en lo más pequeño cantidad, les ruega, sean unidos en el Espíritu. De hecho, este egoísmo estaba siendo caracterizado por dos miembros de la congregación. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, está teniendo, no cuestionar su salvación, pero esas dos personas están siendo llamadas. Teniendo esto en cuenta, esta carta se leía a toda la iglesia, a toda la congregación. Lo que tenemos que, paso 3 de Mateo 18, la disciplina, se ha dicho a la iglesia, y están ahí mismo ellas. Pero quizá también tiene otra debilidad que Pablo aborda de manera cálida y pastoral. Meta número 3. Confía en Dios para proveer. Confía en Dios para proveer. Filipos ha sido generoso con Pablo. A veces su único apoyo financiero. Filipenses 4:15. Y sabed también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Valoraban el pastorado de Pablo. Estaban en deuda por el impacto que implantó la iglesia en Filipos. Tal vez que se dieron hasta el punto de preocuparse por su propio bienestar. Pero Pablo les recuerda, muy cálidamente, versículo 19, 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les recuerda que Dios provee para la iglesia generosa. Dios siempre da. Dios devuelve a la iglesia generosa todo lo que necesitan. Vamos a la cuarta iglesia, cuarta congregación en Colosenses. Colosenses 1. Pablo comenzará, como lo hace con mayor frecuencia, elogiando a la iglesia por sus fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Esta pequeña ciudad del interior. Colosenses 3. Dando gracias a Dios, Padre nuestro, del Señor Jesucristo, habiendo oído que vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tiene una fe fuerte en Cristo, se aman unos a otros, la esperanza del Evangelio celestial, pero también estaban luchando contra la herejía acerca de la persona de Cristo que se estaba infiltrando en la iglesia. Tenían problemas. Y les da metas. Meta número uno, hacer crecer la iglesia. Hacer crecer la iglesia. Hay una secuencia de eventos que deberían conducir a este crecimiento. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole. Ahí está el progreso. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios que proviene de aprender las Escrituras. Toda sabiduría, comprensión espiritual, sabiendo aplicar y obedecer las Escrituras. Caminar de una manera digna del Señor, en realidad obedeciendo las Escrituras. Para agradarlo en todo aspecto, obedeciendo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado? Dando frutos en toda buena obra, multiplicándose o creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Me gusta la traducción de LBS, de multiplicar, porque nos ayuda a no confundir con esto, con profundidad del crecimiento espiritual como individuos. Esto es amplitud de crecimiento numérico como iglesia. Este verso se usa 21 veces en el Nuevo Testamento. Solo Pedro, una vez en 1 Pedro y otra en 2 Pedro, lo usa en el sentido más metafórico de crecimiento espiritual. Las otras veces, las otras 18 veces, aparte de esta ocurrencia en el versículo 10, todos hablan de crecimiento en tamaño, en números, en influencia, en impacto. Si ha estado aquí en esta congregación, ¿saben qué? Hemos predicado en contra del carismatismo que ha plagado a la iglesia los últimos 5 años. Parece contradecir las cosas de Pablo, pero hay que recordarlo. El movimiento sensible, el buscador, busca aumentar el número de personas en los edificios de las iglesias, independientemente del estado de su salvación. No se importa salvación, sino números. El crecimiento de la iglesia bíblica busca aumentar el número de personas que son regeneradas, que han nacido de nuevo, puesta fe genuina en Cristo y han sido redimidas. Somos sus obradores. Les da meta número 2. Esta meta número 2, discipular a la iglesia. Discipularle. ¿Cómo se lucha contra la herejía en la iglesia? Con vigoroso discipulado y entrenamiento en sana doctrina. No esté diluyendo la palabra del Señor o el Evangelio. Colosenses 2:6. Metafórica van a recibir. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es más, un bonus. Qué gran conjunto de metáforas para el discipulado. Enraizados en Cristo, profundidad de estabilidad. Edificados en Cristo, esa es la altura de fortaleza espiritual y obediencia. ¿Cómo ocurre el discipulado? No hay magia aquí, con mucho trabajo, pero en dos maneras principales. Pasa en teología bíblica y teología sistemática. De esas dos terminologías, vamos a ser específicos. Teología bíblica, en técnico, ocurre cuando nosotros, como una iglesia, o en grupos pequeños, o en el Instituto del Entrenamiento Bíblico, consideramos los versículos, capítulos y libros de la Biblia tal como se presentan, y aprendemos la teología del texto. Esa es teología bíblica. Teología sistemática ocurre cuando nosotros, como iglesia, o en pequeños grupos, o en el Instituto de Entrenamiento Bíblico, consideramos temas en las Escrituras y las organizamos sistemáticamente. De ahí viene la palabra sistemática. Ambos son necesarios y ambos trabajan juntos para reforzar más rápidamente la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué son necesarios? Un ejemplo. Si decido 5, 6, 9, 15 años para predicar en el libro de Romanos, ¿qué hace la iglesia? Hace mucho, esa es teología bíblica. Vamos a aprender. Para los matrimonios, nada, porque el libro de Romanos apenas toca el tópico de matrimonio. Vamos a esperar 9 años para oír eso. No podemos hacer eso. Eso es algo sistemático. Escuche. Nunca puede parar. No hay ningún punto en el que los ancianos digan, bueno, ahora estamos completamente discipulados. Nunca va a pasar eso. Alguien podría preguntar, ajá, ¿qué pasa con la iglesia que ha tenido los mismos 35 miembros por durante 20 años? Han pasado por todo lo que se les ocurrió, ya están discipulados. Yo diría que un estudio sólido sobre evangelismo estaría muy retrasado. Les da meta número 3, aprovechar la iglesia. Meta número 3, use la iglesia. La iglesia debe ser la base del hogar, la central para alcanzar a los perdidos para Cristo. Hay algunas organizaciones eclesiásticas, María, he interactuado con algunas incluso la semana pasada, pero cualquier organización eclesiástica que se precie siempre dirían que sirven a la iglesia y no al revés. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Es el medio que Dios va a traer a los perdidos. Colosenses 4:2. Les da un llamado. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo quiere que se preocupen por la obra del Evangelio. Quiere que ellos se ocupen personalmente, individualmente, y les da la tarea de ser luz y sal para el Evangelio de Cristo. Mire versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Vamos a la quinta iglesia, Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 2. Es una iglesia joven. No ha existido por más de un par de años cuando Pablo les escribe. Una iglesia plantada por Pablo mismo, todos son nuevos creyentes. Y sin embargo, hoy son ejemplo, hoy, de una iglesia con gran preocupación por el mundo. Capítulo 1, los elogia como una iglesia de encomienda que hace la obra de la fe, el trabajo de amor. De donde obtenemos esa frase, por cierto. En la constancia de esperanza, creen en la doctrina de la elección, los santos como expresión del amor infinito de Dios, recibiendo el Evangelio con entusiasmo y poder, inmediatamente mostraron disposición a sufrir por el Evangelio. Sirvieron como modelo para las iglesias en todo el Imperio Romano. Se ampliaron su alcance evangélico en las provincias romanas de Macedonia y Acaya. ¡Qué encomendación! La iglesia tesalónica, es que esa es mi iglesia favorita del Nuevo Testamento, y me ha dicho... He dicho, de, puedo cambiarlo cuando quiera. Pero significa mucho para mí. Primera Tesalonicenses 1:1 de Dios fue el primer pasaje que prediqué en la iglesia aquí, cuando comenzamos en otro edificio. Pablo ciertamente amaba esta iglesia. Escuche cómo se jacta de esta iglesia. Primera Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La iglesia tesalónica es una iglesia que Pablo quiere presentar al Señor y jactarse. Mira esta iglesia. Y sin embargo, los desafía a hacerlo mejor. Meta número 1 a esta iglesia. Mayor conocimiento de la verdad. Mayor conocimiento de la verdad. Vamos a 1 Tesalonicenses 3. ¿Qué gracias podemos dar de todo el gozo que hemos recibido? Como en día y noche, con gracia y insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Juan Pablo dice que les falta fe, no se refiere a confianza en el Señor, sino a conocimiento de la fe. Han estado difundiendo el Evangelio como pólvora, han sido bendecidos al Señor, pero son muy básicos en su conocimiento. Pablo quiere arreglar esto y reforzar su conocimiento de las Escrituras. Meta número 2, mayor amor mutuo. Mayor amor mutuo. Meta número 2. Timoteo 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. No es que Pablo realmente esté señalando una debilidad. No es que no se amaban. Primera Tesalonicenses 4. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os reescriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También hacéis así como los hermanos que están por toda Macedonia. Para ustedes son una iglesia que ama, son modelo. No solo aman a su iglesia local, sino también aman a los demás. Les ayudan. Les están asistiendo, les están levantando los brazos. Qué iglesia tan amorosa. Pero rogamos, dice, que abundéis en ello más y más. ¿Hay alguna obvia aplicación? El hecho de que les esté yendo bien en amarse unos a otros significa que tiene una base sólida de construir y llegar a las longitudes alucinantes para amarse unos a otros. Una iglesia de amor increíble, una iglesia de efectividad, incredulidad del amor, evangelio. ¿No te trae eso a la memoria que Jesús le dijo a sus discípulos? Juan 13:35. En esto todos conocerán que sois mis discípulos. La efectividad del evangelio. Sí, tenéis que amor los unos por los otros. Meta 3. Para los tesalones, grandes esfuerzos en obediencia. Grandes esfuerzos en obediencia. 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesucristo, que de la manera que aprendéis de vosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Una iglesia llena de personas que abandonaron sus viejos estilos de vida. 1:9 dice, por lo demás, ¿saben cómo se cambiaron? Sin embargo, Pablo dice, no te vuelvas complaciente. Esfuérzate aún más. Les está exhortando a una iglesia sana que haga estas tres cosas. Que ser, trabajar más y más en el Señor. Esto es muy interesante para mí porque veo que aquí en esta congregación tiene algunos paralelos con Tesalónica. Así es que nuestro llamado, por lo tanto, nuestro llamado sería excedir aún más. A mí como pastor, nunca quiero caer en la trampa de pensar que Dios está haciendo todo lo que podría hacer a través de nosotros. Quisiera ver, tener más tiempo de ver a todas las iglesias. Podríamos observar cada iglesia, pero encontré en cada caso, les dio metas aspirantes. Mejor caracterizados por su llamado a la iglesia, excelente. Excedan aún más. Quiero mencionar una iglesia más. Sin embargo, Filadelfia. Vamos a Apocalipsis 3, sexta iglesia. Esta es una iglesia, una congregación. 3:8. Con un poco de poder. Pequeño poder. No tiene mucha influencia. Probablemente no tiene mucho dinero. Tal vez se ocupaban hacer el parqueado de enfrente. Pero fueron fieles. Guardaron la palabra del evangelio y nunca se deslizaron en error. Jesús dijo que no han negado mi nombre. Tremendo complemento. El Señor proclama que abrió una puerta para la evangelización que nadie podrá cerrar. Y a diferencia de muchas de otras iglesias en Apocalipsis 2 y 3 en las que Él da múltiples amonestaciones, Jesús le dio a esta iglesia de Filadelfia una meta, una sola. 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ningún tome tu corona. Tendemos a ser muy individualistas. Y es posible que inmediatamente veamos esto como si Jesús advierte a los individuos de la iglesia a perseverar en la fe. No que pudieran perder su salvación, pero ciertamente que podrían perder su recompensa. La cosa es que se habla de recompensa celestial a través de la fidelidad. Y si bien esto es cierto para los individuos, pero Jesús dirigiéndose a la iglesia en Filadelfia, el cuerpo de congregación. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tienen? Versículo 3. Despierten. No, versículo 3. 7. De Filadelfia. Sé sus obras. Eso es una noción espantosa para otras. Sé sus obras. Eso te espantaría. Les he dado una puerta que voy a abrir, que nadie podrá cerrar. Ha mantenido mi palabra. ¿Qué tenían? Tenían un legado desde el día primero. Han guardado la fe, la palabra de Dios. Han sido fiel. Nunca se han desviado aún por la presión de todos los judíos alrededor que los oprimían. No han negado el evangelio. La única meta que Dios les da para Filadelfia es retengan. Retengan. ¿Y luego qué pasaría? Muchos vendrían a la fe en Cristo. Cristo juzga y evalúa los cuerpos de la iglesia local. Y dice la iglesia, retengan lo que tienes. ¿Recuerda la congregación de Scrooby? Hoy día se llama Primera Parroquia de Plymouth. Ellos comenzaron a la pequeña aldea de Scrooby, creyendo en la sola escritura, evangelio bíblico de salvación, sacerdocio de todos los creyentes, membresía de la iglesia de creyentes, simplicidad en la adoración. Es la congregación en funcionamiento continuo más antigua de los Estados Unidos. Y no hay ningún cristiano ahí ya. En 1928 la iglesia se volvió unitaria, una negación de la deidad de Cristo o el Espíritu Santo. Les gusta Jesús, es simplemente no es Dios para ellos. No puede ser cristiano y unitario. En 1849 se volvieron universalistas. Creían que la salvación definitiva de todo ser humano que jamás haya existido. En el 2014 se convirtió en una universalista unitaria, una especie de horrible reacción química espiritual que universalistas unitarios para tomar todas las peores herejías posibles y mezclarlas en un cóctel, en un gran tazón. Un año después de que esa iglesia se fuera, se desviara, en 1829, se fundó una pequeña congregación en Filadelfia que se hacía llamar Décima Iglesia Presbiteriana. Curiosamente, una de las primeras instalaciones que construyeron en la ampliación de una iglesia fue llamado John MacArthur, que no creo que sea tan viejo John MacArthur. Su teología y su compromiso con el evangelio bíblico se han mantenido firmes y consistentes durante casi 200 años. ¿Qué marcó la diferencia, humanamente hablando? Lo que hizo la diferencia, lo que hizo pastores en la décima iglesia han mantenido un compromiso con la predicación expositiva y el pastoreo fiel. Desde 1833 han tenido solamente 8 pastores que han predicado en el púlpito. Leyendas incluidas que han grandes contribuciones a la estabilidad de la iglesia larga, como Donna Gray, James Montgomery Boyce y Philip Graham Reich. Hemos tanto orado aquí por la iglesia que sea fiel a Cristo hasta que nos lleve a la casa. Eso toma pastoreo. Tengo 2 aplicaciones para este mensaje hoy. Una de la semana pasada y una nueva hoy. Primera aplicación. Los ancianos simplemente están buscando realmente la voluntad del Señor. Tenemos el deseo de agregar cosechadores a nuestras filas. No voy a repetir eso. Viene a terminar usted lo que usted quiere hacer. La iglesia local, ¿qué tipo quiere ser? En última instancia, el compromiso de la predicación y discipulado ciertamente forman en hacerlo. Así es que estamos buscando la voluntad en 2 maneras. Primero, mencioné la semana pasada que este año vimos una pequeña caída en lo que llamamos en dar las donaciones. Y no ven esto como un reflejo de ninguna forma espiritual en nuestro liderazgo. Estamos unidos. Estamos progresando, estamos fieles al propósito de Colosenses 1:28. Clamar a Cristo y presentar todos maduros en Cristo. Claro, históricamente nunca decimos donde como lo demuestra su fidelidad, siempre ha dado buena, su generosa, gozosa, que se ha mantenido a través del COVID, donde dijimos, sabemos que va a ser difícil, vamos a pagar la generosidad. Y todos desobedecieron, siguieron dando, ese es su corazón. Estamos buscando la voluntad del Señor en nuestra respuesta a esto, eso. Segunda manera, buscamos la voluntad del Señor, algo por los líderes. Está orando, la última vez mencioné como una petición de oración desde que algún tiempo de acuerdo con la iglesia de fidelidad del Señor, traer un pastor discipulado completo de consejería, tal vez en el año 2025, tal vez no en el 1 de enero, pero ciertamente a mediados del año. Tenemos algunos creyentes maduros, maridos que pueden dar consejería en varios niveles, continuarán haciendo que el cuerpo cuide orgánicamente a todas las formas que podamos. En realidad nunca hemos dado el siguiente paso de tener consejería bíblica a nivel de ancianos para satisfacer cualquier necesidad que pueda surgir. Consejería tiene que llegar en ondas, olas, y tenemos la esperanza de tener un camino claro y eficiente a través de cualquier, pueda ver rápidamente el pastor de discipulado para mover orgánicamente. Pero en el énfasis principal de esta posición sería el discipulado. No puedo decirlo suficientemente. Cuando desarrollé la capacitación bíblica hace 10 años, ha sido asumir un... Muchos de aquí han pasado y se han beneficiado de él, pero está voluntariamente en BTI por nombre joven. Está trabajando todas las noches para avanzarlo más. Lo mencioné el año pasado. Hay una visión entre él y el pastor Alex para desarrollar el BTI en español. Queremos hacer eso. Cuando un pastor discipulado y consejería de tiempo completo, el esfuerzo para madurar el cuerpo de Cristo aquí en nuestra iglesia y brindar más oportunidades excelentes para que usted traiga a otros a la iglesia. Hace un par de años hicimos un experimento en Grace, hicimos algo, teología académica, una oportunidad de 2 días, un nivel académico. Ahora se convirtió en una realidad junto al año muchos proyectos que alcanzará el pastor de discipulado y consejería. Para agregar todas estas riquezas, más allá de nuestras paredes, lo que una iglesia llena de amor puede hacer. Así se calentó para esto que ustedes conocen, que está involucrado aquí. Comenzó sencillamente haciendo un trabajo tiempo parcial, gratuito, por algunos meses ahora. Vamos a descendir según basado en su respuesta en 2 maneras. Es muy simple. Buscando donaciones de impulso para dar impulso al fondo, para ayudar con estos gastos y esta decisión de contratar un pastor de discipulado y conseguir. Y segundo, estamos buscando a cualquier miembro de la iglesia que considere tomar una nueva decisión para sus donaciones al fondo general. Hemos recibido respuesta semana por agradecidos, pero no lo suficiente como para tomar una decisión de calidad. Puede responder, como he dicho, si quiere hacer algo diferente, puede llamar a Mark Harriger, Mark A. gbcov.org en las próximas semanas. Espero que le puedan decirle a David, esto es una terrible idea. Debemos de discernir en las siguientes semanas. Y puedo mencionar que están escuchando en línea los miembros aquí que están aquí sentados. Ellos aseguran de que usted se asegure de escucharlo a través del internet. Cada domingo estamos agradecidos por ustedes, pero no están excluidos. Si está agradecido de este ministerio, su ayuda sería apreciada también. Esa es la aplicación que usted sabe. Tengo una segunda aplicación. Sigue teniendo que ver con cosechadores. Estoy orando para que más hombres jóvenes sean capacitados para el ministerio del Evangelio, para que sus sueños personales los deje y sigan un llamado al pastorear el rebaño de Dios. Tenemos una temporada aquí en la iglesia en la que vimos un grupo más grande, hombres como este llamado para el Evangelio de Cristo. Pero entonces ya están casi van a completar su ministerio. Estamos listos para mandar algunos para plantar iglesias. hemos hecho dos veces, hemos visto al Señor haciendo, así es que estoy orando, usar a estos jóvenes para una nueva obra. Estoy orando para uno de ustedes. Puede tener 12 años ahorita y puede estar pensando, yo siempre me quiero jugar con Legos, no quiero decidir ahorita toda mi vida, pero quiero que esta conversación, que te queme el cerebro adentro, que algún día donde veas la necesidad de los perdidos son más grandes que cualquier sueño que tú puedas tener como humano. Estoy orando para jóvenes que vean el valor de pasar sus vidas junto a un pastor. El negocio del Evangelio de Cristo. Estoy orando por jóvenes pequeñas de mantener sus vidas con un pastor. Como para mí, Silvia, esto, yo no era pastor cuando nos casamos. Pero he abrazado el ministerio del Evangelio de todo corazón. Y ustedes saben, yo no podía ni quería hacer ministerio sin su ayuda. No hay ninguna manera. Sin su ayuda, sus consejos, sus oraciones. Así escuche, jóvenes y señoritas, vivir, o tal vez más grandes, o no sé qué hacer en el siguiente paso de vida. Vivir sus vidas es un deleite eterno, como pastor. Es un deleite. Como iglesia, tenemos la responsabilidad como iglesia de proporcionar al mundo algunos pastores. Ellos no crecen en los árboles, crecen en las congregaciones. En congregaciones fieles, más hombres fieles y esposas para hacer el trabajo del ministerio. Mencioné la semana pasada que siempre ha sido nuestro deseo actuar por P, con sabiduría y desarrollar hombres y hacer que hombres calificados estén disponibles para el Señor, de modo que Él pueda confiarnos con más almas para alimentar y discipular. Esta es una motivación ofensiva a la ofensa de ser una iglesia extraordinaria. Estar listos con hombres y pedir al Señor que traiga almas. Pero tengo una motivación más. Es una motivación defensiva. De vez en cuando me gusta trabajar la madera. Y cuando construyo algo más grande o sustancial, mi lema es, ¿por qué usar dos clavos cuando 10 son suficientes? Me gusta saber que algo va a ser sostenido, lo que sea, lo que estoy poniendo. Creo que eso es cierto en la iglesia. Cuantos más pastores fieles tengan en la pluralidad de hombres, cuantos más hombres altamente capacitados tengamos a nuestra disposición, menos probable que la iglesia se vuelva como Scrooby. Y más probabilidad es una iglesia se convierta en décima presbiteriana y se mantenga fiel durante siglos. No puedo defender de cuándo, no sé cuándo Jesús va a venir, pero si viene otros 100, 200 años, 500 años más, y cuando usted está sentado aquí como miembro, cuando usted ante Cristo y el llamado, bueno, la congregación de California, Bakersfield, Estados Unidos, cuando usted esté junto ahí, si el Señor no hubiera regresado por 500 años ahora, ¿no sería maravilloso para el Señor decir, usted se mantuvo fiel hasta que viene por este, y nosotros gozarnos por todas las generaciones que vienen después de nosotros? Pero no están aquí, depende de usted. ¿Cómo mantiene iglesia fiel? Por teniendo lo más que se pueda, hombres fieles, para apoyar lo más posible el Evangelio. No puede depender de un par de hombres. En un grupo que crece, se multiplica, que la sana doctrina, algo que sostenga de esta manera, y vamos a sostenerlo fuerte. Amén. Padre que estás, hemos pedido, vemos la trayectoria de tantas iglesias en nuestro mundo, de iglesias que están escritas en la Biblia. Aún la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús lo amenazó de remover su candelabro si no regresaba a su primer amor. No hay iglesia ya en Éfeso hoy en día. No sé su plan para nuestra local iglesia, pero sé su voluntad de que nos aferremos a lo que tenemos en toda manera posible. Así es que oro, Señor, que este sea el día que nos paremos firmes, que nos comprometemos como una iglesia local fiel por generaciones, que nuestros pequeños, esos pequeños bebés que hoy están creciendo en la congregación, que ellos sean diáconos en el futuro y tal vez pastores vocacionales, esposas de pastores, que tengamos un impacto, un crecimiento localmente aquí en el mundo, que llevemos muchas, que proclamemos la verdad. Todo por una sola motivación, que como iglesia nos paremos ante nuestro Cristo y oír esas preciosas palabras: bien hecho, siervo fiel, bien hecho. Deseamos oír esas palabras: Señor, que nos haga obediente por nuestra parte, en Cristo Jesús. Amén.